8:33, regresamos en el debate en hora 20 hablando sobre qué caminos nos quedan en el caso del ELN.
Pues Diana, a mí me parece como todo lo que pueda truncar nuestra expectativa de paz, lamentable. Se le ha apostado a la paz, se han puesto las condiciones, la voluntad, y es triste que se rompa el cese al fuego, y como ya lo han referido mis compañeros aquí en la mesa, lo primero que quieran mostrar es un cobarde poderío militar, porque es que asesinar un policía a distancia, un francotirador, poner un explosivo, dinamitar un tramo de oleoducto, eso desde luego que no es un enfrentamiento que demuestre un poderío. Tiene un claro objetivo, como lo decía Sandra, de robustecerse, va a decir, vamos a seguir hablando, pero mire que cuando se rompe el cese bilateral, yo estoy en capacidad de hacer daño. Y en esa medida, pues, entiendo y respeto las voces que piden urgencia en el uso legítimo de la fuerza del Estado, con las dificultades que pareciera se dan en esta coyuntura con el ELN, que no ha sufrido, es verdad, los embates que sufrió las FARC y que de una u otra manera lo forzaron a sentarse en la mesa de negociación. Dificulto que en el tiempo que queda eso vaya a tener una dinámica distinta. Y si la apuesta del presidente y de algunos de los voceros del ELN era buscar un cierre de negociaciones antes de que este gobierno se acabara, pues está mostrando el ELN lo único que yo pensé que era imposible, es un mayor nivel de torpeza política que el de las FARC, que eso parecía imposible, ¿no? No han oído esa máxima de Oscar Wilde, que experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones. El proceso con las FARC puede ser mucho mejor si ellos no hubieran tomado esas decisiones equivocadas que puso a tambalear frente a la opinión el esfuerzo de paz que celebrábamos muchos. Entonces, yo siento que es una intentona por volver, que quieren volver a la mesa, yo no lo dudo, yo creería que sí quieren volver a la mesa. El problema va a ser del gobierno, para ver si ante esta situación vuelve a la mesa con esa fragilidad, le levanto el cese, le mato unos policías, le dinamito el oleoducto y venga otra vez ese, para que vea que el cese sí funciona. Acuérdense que fue el mismo situación que se vivió cuando se levantó el cese al fuego con las FARC, que la gente era como decir, ve que el cese al fuego sí servía, era un poquito el argumento de ellos, y me parece que es equivocado tener que volver a sacrificar vidas de colombianos jóvenes y humildes, que son los que están involucrados directamente en el conflicto, para volvernos a sentar y ver si sigue siendo viable una negociación. Sandra.
6 meses para desmovilizar el ELN y 6 meses para hacer de conciencias algo que valga la pena, usted escoja.
Yo era de optimismo el programa hoy, no había que ser optimista.
Yo a esto le veo, una consecuencia que, pues, se las dejo ahí, es, esto va a afectar muy negativamente a los candidatos de izquierda, ¿no? Esto, para los que son caracterizados de izquierda, no hablemos pues de las FARC ni tal, hablamos de Petro, de Clara López, esto es malo para ellos, y el ELN, que toda la vida ha sido abstencionista y toda esta cosa, esa torpeza política, es que es uno de los problemas de negociar con este tipo de gente, que son tan torpes que van y hacen y producen el resultado exactamente contrario del que deberían querer. Pero bueno.
Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, Andrés, porque me parece que la distancia que ha marcado la izquierda colombiana de un movimiento como el ELN es enorme, inmensa, lleva muchísimo tiempo. Seguro, pero me parece que es tan grande la distancia que el elector ya está en condiciones de encontrar cuál es la diferencia entre Petro y el ELN, o el Polo y el ELN. Digamos, yo no subestimaría a los electores de esa forma. A mí lo que me preocupa mucho de todas esta situación es el afán, que era también lo que me preocupaba durante el proceso de negociación con las FARC. Este gobierno le gusta hacer las cosas rápido, no importando mucho los resultados que eventualmente pueda obtener de los procesos, y me preocupa que el afán los vaya a mover a cometer errores para tratar de sacar un resultado antes de que finalice la administración. Digamos, esa es la gran preocupación que tengo, aunque de otro lado me tranquiliza que es un gobierno que está tan desgastado por cuenta del mismo proceso con las FARC, que ha perdido tanta reputación como de fortaleza en la negociación y demás, que no creo que vaya a ser tampoco tan fácil que hagan concesiones en ese sentido y que aprovechen los últimos meses para mostrarse fuertes frente a la insurgencia. Cualquiera de las dos cosas puede pasar.
Lo grave, Sandra, es que, digamos, lo que tú calificas como de la velocidad y el afán del gobierno, eso tiene mucho de ligereza y de irresponsabilidad. Por ejemplo, quisieron pactar muy rápidamente una agenda con el ELN, y esa agenda, si uno la revisa, es una agenda absolutamente vaporosa, genérica, que no concreta nada. Prácticamente todos los problemas del país están puestos sobre la mesa con el ELN, que es un grupo que no representa absolutamente a nadie, excepto a ellos mismos. Y ahí está prácticamente toda la agenda nacional metida en esas conversaciones. Eso fue una ganancia para el ELN y le permite alargar ad infinitum esas conversaciones como se les dé la gana.
Hicieron con las FARC, terminaron haciéndolo con el ELN.
El problema es que este gobierno está repitiendo muchos de los errores que cometió con las FARC y añadiendo nuevos errores.
Pues, ojalá antes los errores llevaran a la paz, pero no van a llevar a la paz.
Porque no quiero que se me quede por fuera el tema de Nicolás Maduro y Santos, pero me parece muy importante preguntarles a ustedes sobre el optimismo para 2018. Y esto es porque teniendo una columna de referencia, que es la de Esteban Piedrahita en Semana.com, titulado Los peligros de la percepción, donde sostiene que quizá el reto más importante que tiene Colombia en el 2018 es reducir el pesimismo a sus justas proporciones. Pero también algunas invitaciones que yo leo en esos trinos de Andrés Hoyos también, quise preguntarles por esto. El autor del artículo de Semana, a su vez, se apoya en un estudio de la firma Ipsos Mori titulada Los peligros de la percepción, que revela que las personas tienden a tener percepciones exageradamente negativas sobre temas como seguridad y salud, por ejemplo, entre ellos los colombianos. La primera pregunta que tengo que hacerles es, ¿ustedes cómo se perciben a sí mismos, digamos? ¿Cómo son? ¿Se sienten optimistas normalmente o pesimistas?
¿En la vida o en esta coyuntura?
Fíjese que pensaba que en general uno tiene una sola actitud frente a la vida y a la forma como percibe determinadas cosas. Casi siempre la gente dice que es realistamente optimista, es como
moderadamente optimista
o moderadamente pesimista
y realistamente pesimista
informado.
Exacto, entonces busquemos la forma creativa de identificarse cada uno. Empiezo por usted, Andrés.
Pues mira, yo hacia adelante, más adelante, en un tiempo, creo y escribí alguna vez una columna diciendo que yo soy optimista. Es decir, algunas de las cosas más básicas en un país como Colombia están bien. Es decir, si uno se compara con los problemas que tienen los países africanos o con los problemas que tiene la gente en el Medio Oriente, este es un país que tiene un gran potencial. Todavía falta un trecho de incertidumbre complicado, que es, qué sé yo, el próximo gobierno, supongo yo. Va a depender mucho de quién llega y qué políticas tiene. Ahora, ¿qué pasa? Aquí nos hemos polarizado mucho y el pesimismo también viene de que, por ejemplo, digamos, el político más importante en los últimos tiempos en Colombia, pues ha sido tremendamente pesimista en estos casi 8 años, que es Álvaro Uribe, y eso produce, digamos,
una bancada completa siendo pesimista.
Pero es que no es la bancada, es él. El personaje realmente determinante es él. Y entonces eso ha creado, digamos, un pesimismo exagerado que no está, digamos, que con los datos no compagina, porque Colombia, digamos, desde el año 99 no tiene una recesión de verdad económica según la definición técnica, y sin embargo aquí tú no preguntas, esto se va a acabar y esto se va a hundir. Entonces yo diría
chavismo,
eso ni hablar. Entonces ahora, ¿qué pasa? Hay el pesimismo es también un resultado un poco de redes y de todo eso que está pasando. Los pesimistas, los enemigos de las cosas, son mucho más militantes que los amigos. Entonces los enemigos de las cosas, digamos, lo hacen a uno pensar que de verdad esto se va a acabar. Ahora solo falta mirar un poquito, hablando de castrochavismo, mirar a Venezuela y compararla con Colombia, y por una vez dice, bueno, esto es Suiza. Pues, en comparación, evidentemente. ¿No?
Estás pecando exceso de optimismo.
No. Además, en comparación con Venezuela, yo no estoy diciendo que esto sea Suiza, de verdad.
¿Y se merece Colombia ser comparado con Venezuela después de un proceso tan...
pero era mucho más rico que nosotros.
Tan duro como el que hemos atravesado, ese proceso, y es todos los sacrificios realizados, no deberían generar algo de optimismo, Sandra Bor?
Pues es que, Diana, mirando el artículo, la columna de opinión que usted nos ha dado, me llamaba una cosa particularmente la atención. La pregunta que le surge a uno es ¿qué explica efectivamente esa disonancia enorme entre lo que realmente está pasando y la percepción que tiene la gente, sobre todo en los temas de seguridad? Y yo creo que hay un problema, digamos, un problema de metodología, y es que en la gran mayoría de los casos estas encuestas se hacen en grandes ciudades. Y la gente en las grandes ciudades está mucho más sujeta a construir sus percepciones a través de los medios de comunicación y no a través de la experiencia propia. Y ahí depende de qué medio usted consuma, y depende de las narrativas y los mensajes que estén soltándole los medios todos los días. Pues efectivamente, si no hay tanta inseguridad,
salga de la ciudad y lo contratamos. Es que realmente uno sí necesita tener una información mucho más concreta de lo que pasa por fuera de las grandes ciudades.
Pero adicionalmente me parece que parte de lo que sucede, yo no le daría tanto crédito al uribismo por habernos convertido en pesimistas. Digamos, nosotros nunca hemos tenido una narrativa positiva, por ejemplo, acerca de nuestros propios procesos políticos. Nadie jamás ha dicho que amamos a nuestra clase política y nos sentimos orgullosa de ellos y demás, pero creo que también hay que analizar el nivel de efectividad que ha tenido la oposición al proceso de paz a la hora de entregar sus mensajes, y el grandísimo nivel de inefectividad que ha tenido el gobierno y aquellos que han defendido el proceso de paz a la hora de enviar sus mensajes. No convencimos, y me incluyo, a la gente de que el proceso de paz era una cosa que iba a mejorar sustancialmente nuestras condiciones de vida,
realidad,
que iba a mejorar,
Sandra,
este
perdón,
país.
Y la realidad no tampoco lo convence. 3.000 muertes menos, el hospital mitad de ocupado, y la gente diciendo que el proceso es un gran fiasco.
A la gente no le llegas con números, a la gente le llegas con narrativas. Sí. Entonces, ahí eso los deja simplemente...
Pero es que hay dos países. Lo que están haciendo es... Y es uno el que está aquí sentado.
Oigan,
y
otro... Aquí está el otro país.
Y otro, el que está en el campo.
De otro país.
Dele un chance.
No, lo ha tenido.
Esta otra mitad del país. Nos tienen abrumados.
Mire, en la primera página de todos los medios.
No.
Denle un chance.
Los medios de comunicación los han manejado, digamos, han sido gobernistas, por decirlo suave. Y han estado con las políticas del gobierno.
Aquí han estado.
Y han sido muy optimistas y pues segregan optimismo por todos los poros.
Aquí han estado los últimos cuatro años todos los del centro.
Sí, claro. Pero digo yo, en proporción. Nosotros no tenemos medios de comunicación masivos, ni mucho menos.
RCN es muy gobiernista.
Pobre viejecita.
RCN Televisión es lo más gobiernista que
pensar. A pesar de eso.
Dejen del bullying.
A pesar de que la oposición no maneja los medios de comunicación y es el gobierno el que los tiene a su favor, por decirlo suave, pues la opinión pública se muestra pesimista. Yo no creo que esto sea, digamos, que siempre tenga que haber una disonancia entre la percepción y la realidad. El tema económico es un tema, digamos, complicado, y todos los augurios para este año son aún más complicados.
El tema de la seguridad urbana, por ejemplo,
todos los indicadores de seguridad urbana son negativos para el gobierno. Si uno compara, se los quedo viendo, la próxima vez los traigo.
Si bajaron los homicidios,
el homicidio ha bajado, pero lo que más le afecta a la gente, que es el robo de celulares,
todo eso se ha deteriorado
y eso afecta negativamente la percepción de la seguridad urbana.
Es el mundo, pero somos.
Se llama esquizofrenia.
La verdad es que
todavía falta. Yo aceptaría que todavía, en términos de seguridad, etcétera, tampoco es que estemos en un estado perfecto. Algunas cosas van y vienen. La tendencia de largo plazo, lo que dice Piedradita, es claro. Es decir, él en un momento dado, en esa encuesta, le preguntan a la gente: el índice de homicidios hace 25 años era más alto o más bajo que ahora. Y resulta que dice que hoy es más alto y ha bajado 60%. No, desde luego que hay un tema de
Yo le propongo, Diana, esta reflexión: ¿por qué al final del gobierno del presidente Uribe había tanto optimismo y había tanta esperanza entre los colombianos, y al final de este gobierno hay tanto pesimismo? Ese es el punto.
Yo no creo hace mucho rato en esas mediciones. Yo no soy un tuitero consumado, ni tengo muchos seguidores, pero tengo uno fijado, y es, a mí me llamó poderosamente la atención el pasado en octubre, hubo una encuesta sobre depresión,
en el mundo, y Colombia quedó ubicado de segundo. Y cuando hacen la de felicidad, somos los primeros.
Por eso.
Entonces, la bipolaridad a la que hace referencia Diana es una constante. Y yo sí creo que se ha marcado mucho la agenda del mismo ciudadano que responde encuestas por la vía de las redes. ¿Qué tal lo de hoy? Que no diligencien el censo electrónico porque es que está preparando al gobierno Santos un fraude con el voto electrónico en la encuesta.
Para que lean nuestro mentirosario.
Es un disparate mayúsculo y eso genera una cadena que no se detiene.
Pero es que el miedo es un vicio también. A ver, ojo, aquí hay una cosa, hay un cierto, no sé si llamarlo placer, pero hay... Es decir, el pesimismo que permite además echarle la culpa a los demás y obviamente el presidente Santos, pues que es un personaje no muy carismático, etcétera. Entonces, es decir, tener a un presidente, al cual echarle la culpa.
Ahorita hay que mostrar caos y mostrarse redentor.
Los mismos colombianos vivíamos en este mismo país hace 8 años y éramos muy optimistas. Y la pregunta, ¿cree usted que el país va bien?
Muy optimista.
No, la pregunta, ¿cree usted que el país va bien? Y el 80% decía que iba bien. Y ahora se le pregunta y el 80% cree que va mal. ¿Cuál es la razón si somos los mismos colombianos? No es un problema psicológico.
A través de Twitter hoy, a través de @caracolradio, quisimos preguntar, ¿hay razones para el optimismo en 2018? Si alguien adivina este resultado, pues es que va a mostrar la realidad. 50% sí, 50% no. Es la única encuesta que nos ha dado en estos paneles el resultado así, 1.500 votos hasta el momento. Una razón para optimismo, en el caso de ustedes, de cada uno de ustedes, y una razón para el pesimismo. Empiezo por Sandra.
Yo le iba a decir ante su primera pregunta de si somos o no optimistas en la vida en general, le iba a decir que yo en general... En la vida soy pesimista, en una muy buena parte porque soy politóloga y los politólogos no somos gente muy alegre, pero creo que este año, sí, cierto, buen punto, este año yo particularmente sí tengo razones para ser optimista, fíjese, yo creo que este proceso electoral que se acerca es un proceso electoral distinto.
En Colombia y 5 países de América Latina, son 6, ahí habría que ver hasta qué punto eso se plantea como una posibilidad para ser optimistas o...
Yo
o
no. En este caso particular la planteo como un escenario de optimismo y por una razón muy particular, y es porque es nuestro primer proceso electoral sin el conflicto armado con las FARC. Eso le da espacio a muchas más alternativas políticas de las que tuvimos en el pasado, le da espacio para la gente para estrenarse en política, le quita espacio a los extremismos que amenazan con la guerra constantemente y con el discurso de seguridad para elegir a sus candidatos. Yo creo que vamos a tener una discusión distinta. Vamos a tener a los electores pensando en otras cosas. Creo que va a ser un proceso sui generis y ¿sabe qué? Le tengo fe.
Sandra tiene fe. A ver.
Yo soy pesimista en el corto plazo, optimista en el largo plazo.
Y así es creo, todo en la creo. Vida.
No, estamos hablando de política, política. En la vida yo soy totalmente optimista, creo que la vida es buena, la vida es bella, la vida es buena y es más lo que uno goza que lo que sufre en esta vida. Y ojalá siga siendo así, me siento optimista personalmente. Pero creo que este país va a terminar muy mal el 7 de agosto, espero que a partir del 7 de agosto un nuevo gobierno reconduzca las cosas,
conseguir votos.
Reconduzca las cosas y mejore. Y mejore, y en eso creo que me acompaña el 50% de los colombianos.
Y el otro 50% ni locos, eso ya no es el 50% ni locos, qué optimista.
Eso es parte de lo que me tiene a mí optimista. Yo le digo, yo soy un optimista realista en la vida. Y en este año también tengo motivos para ser optimista hablando en lo local. Uno, porque se va a terminar de consolidar lo que era más importante en el proceso de paz: menos mutilados, menos huérfanos, menos viudas, menos heridos. Eso yo sí lo disfruto, yo sí gozo con eso, me regocijo con que el hospital militar esté atendiendo por allá los párpados de la señora de mi coronel, o no sé a qué están dedicados los cirujanos.
Todos nos regocijamos.
Y lo segundo,
eso.
La segunda razón es porque vamos a derrotar a las FARC en las urnas. Y eso es delicioso, poder votar contra las FARC. Vamos a votar contra las FARC. Y soy pesimista porque sí creo que la economía ha tenido unas situaciones que pueden hacer crisis, con situaciones que vienen anunciando hace rato. Se acaban las reservas de petróleo, ¿no? La coyuntura electoral hace que se contraiga la economía y muchos sectores, como el que representa el doctor Alfredo, venden pesimismo ahorita para mostrarse redentores a partir del 7 de agosto. Eso me pone pesimista.
Sí, pues, usted,
a ver, yo diría, a mí lo que me pondría relativamente pesimista es lo que le da esa sonrisa al senador, y es si aquí realmente gana la derecha, que hay una posibilidad, una probabilidad, no digo, no sé qué tan alta sea, pero hay, en este año, porque eso quiere decir que hay una cantidad de cosas que no se podrán desarrollar en los próximos 4 años. Pero soy optimista hacia adelante porque lo que los gringos llaman de los fundamentales, las cosas fundamentales de este país están bien. Lo que pasa es que están mal estructuradas, mal ordenadas, faltan instrumentos y falta tiempo. Pero yo además creo que esta gente joven que uno está viendo por ahí en general está mejor educada que nosotros. Yo no creo que sean todos.
Sí, ambiental.
Sí, tienen una cantidad de cosas. Entonces, y además es un país grande. Es un país grande que tiene. Ahora, más adelante vendrán que los océanos y que el polo se va a derretir.
Estamos mejor que hace 50 años. ¿Quién lo niega?
Estamos mejor que hace 50
años. Que hace 100 años, mucho mejor. Claro.
Pues,
y por lo menos no nos chuzan ni nos persiguen, eso también
toca,
es útil.
Toca, Andrés, pero un punto que vale la pena para otro debate. Y me gustaría hacer exactamente este debate sobre las posibilidades del optimismo con un grupo joven, con un grupo de con las...
¿No está diciendo viejos fuera de hoy? No, hoy salimos con...
Millennials,
fantástico. Y fíjate que las diferencias son radicales. Sí. En el caso, por ejemplo, del Brexit, quienes votaron por el Brexit fueron los viejos. Los jóvenes masivamente querían quedarse en Europa. O sea, hay una diferencia en eso.
Porque cambia mucho cuando uno le pregunta a los hijos, a nuestros hijos, cuando le pregunta a los jóvenes de todos los niveles, sin excepción, sobre las alternativas, sobre la posibilidad del optimismo, y son mucho más optimistas que las generaciones actuales. Pues estas están sentadas en esta mesa. Gracias a los oyentes, gracias a los paneles, listas, a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Mañana otro debate en Hora 20. Vamos a hablar sobre qué está pasando con el clima mañana.